Él es además autor de un ensayo crítico que se titula José Mujica, la revolución tranquila. Y más importante que todo eso, es amigo de esta casa. Se llama Mauricio Rabuffetti. Mauricio, colega, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Querido Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la comunicación y por tus palabras.
No, por favor, Mauricio. Usted es una de las personas que probablemente más ha estudiado la vida de José Mujica, lo que usted ha denominado en un título que me gusta mucho, La Revolución Tranquila. ¿A qué se refiere Mauricio en su momento cuando escribió este libro, que obviamente está hoy más vigente que nunca, cuando hablaba de que la de Pepe Mujica fue una revolución tranquila?
Bueno, fue un juego un poco con lo que en los años 60 se conocía, digamos, como una revolución, intentaba hacer una revolución, fue un juego con esa palabra, pero en realidad el libro, no hay revoluciones tranquilas, ¿no? El título en realidad es casi un oxímoron, no existe una revolución en ningún área de trabajo, de la vida, donde haya tranquilidad, siempre hay tensiones, siempre hay cambios. Entonces, jugando un poco con ese concepto, yo hice un libro que es un ensayo muy modesto, donde intenta explicar por qué Mujica era tan criticado en Uruguay y tan elogiado fuera de fronteras, y de paso hablar un poco de la historia de América Latina. Un título que se revela sobre todo en el último capítulo y que tiene que ver con las transformaciones que este personaje político, ser humano, sufrió o decidió a lo largo de su extensísima vida política, ¿no? Porque él comenzó a militar a los 14 años y tiene 89. Así que son muchos años de militancia política que yo modestamente intenté poner en este libro que tú mencionas, y bueno, que hoy, a raíz de esta triste, muy triste noticia, que de alguna manera los uruguayos estábamos esperando, bueno, el libro volvió a estar, si se quiere, un poco en circulación, ¿no? O un poco más en circulación.
Sí. Una de las cosas curiosas de la figura del Pepe, de José Mujica, es que se repite que es menos querido dentro del Uruguay que por fuera del Uruguay, que su vida, su mensaje, su presidencia tiene tanta potencia por fuera de fronteras, pero un poco menos adentro del Uruguay. ¿Usted cree que eso es justo con él, Mauricio, o no tanto?
Qué buena pregunta. Los líderes políticos en sus territorios, en sus terrenos, en este caso, en el caso de Mujica, su terreno natural es Uruguay, siempre van a sufrir más críticas que las que eventualmente tienen fuera de fronteras, u otro tipo de críticas, porque son gobernantes. En este caso fue presidente, y durante su presidencia tuvo reconocidamente varios fracasos. Pero ¿qué es lo que en el resto del mundo, y también en Uruguay, porque hoy es una personalidad, yo diría que transversalmente respetada y muy querida por los uruguayos, por la mayoría de los uruguayos, ¿qué es lo que va a permanecer? Y lo que va a permanecer es su mensaje. El mensaje, les pido disculpas porque estoy con mi garganta un poco lastimada, su mensaje de austeridad, su mensaje de respeto hacia la naturaleza, su mensaje de valorar la democracia proveniendo de alguien que en algún momento se levantó en armas contra la democracia, de un hombre que se legitimó a través del sistema político institucional, a través de elecciones, que tuvo toda una metamorfosis de su forma de ver la metodología de llegar al poder, y que cuando ejerció el poder lo hizo de manera democrática, abierta, plural, y por lo tanto pienso que hoy en Uruguay hay un montón de heridas, si se quiere, que había, o de rencillas, o de recuerdos del pasado hacia Mujica, que han sido de alguna manera superadas. De hecho, yo lo pongo ahí en La Revolución Tranquila, ¿no? Para mí, el que Mujica llegara a la presidencia, de alguna manera, era una señal, si se quiere, de reconciliación también, ¿no? Porque llegó a la presidencia alguien que, como decía, se levantó en armas contra un gobierno democrático. Así que hoy lo que hay, te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque hablamos todos los días los uruguayos de esto, y sobre todo en las últimas horas, lo que hay es una gran tristeza, ¿no? Porque, como ocurre con los grandes líderes políticos, incluso sus críticos empiezan a valorar aquello positivo cuando llegan estos momentos. Y Mujica se despidió de forma tan contundente, tan terminante, que no dejó lugar a dudas, ¿no? Y eso ha llevado a un montón de valoraciones que yo creo que son positivas para la institucionalidad uruguaya, pero por sobre todas las cosas son positivas para Mujica en esta etapa de su vida y también para su entorno, ¿no? Él tiene un entorno muy fiel, muy cercano, que obviamente está sufriendo con él esta situación. Yo estuve con él hace poco, ¿sabes? Jorge, estuve hace 2 o 3 meses durante una entrevista que le hizo el New York Times, y la verdad es que impresiona la naturalidad y el realismo con el que él asume esta situación, ¿no? Es un hombre que ha vivido mucho y por lo tanto la experiencia ayuda también para atravesar estos momentos que son difíciles, y bueno, como él dejó saber, también momentos finales, ¿no? Creo que el impacto que generó su forma, la forma que él eligió de despedirse de su país, de su gente y también de las personas que lo siguen fronteras afuera, es de una entereza realmente envidiable.
Sí, sin duda es admirable la manera como lo ha asumido. Mauricio, pero yo quiero preguntarle, ya con la perspectiva de los años, ¿usted cree que la presidencia de Mujica fue una buena presidencia para Uruguay?
Aportó algunas cosas y fracasó en muchas, ¿no? Vamos a empezar, así terminamos por lo positivo, empezamos por lo negativo. Él fracasó en reformar la educación, lo reconoció, era su principal compromiso con los uruguayos, no logró reformar una educación pública que en Uruguay ha sufrido mucho durante las últimas décadas y que siempre ha sido un elemento igualador fundamental de esta sociedad que es muy igualitaria precisamente y se jacta de ello, pero ha tenido un deterioro educativo importantísimo y eso Mujica no logró revertirlo. Tuvo problemas de gestión, evidentes además durante su administración, pero le aportó al país por lo menos en 2 áreas importantes. Una es la confirmación de que incluso proveniendo de un origen revolucionario, guerrillero, él respetó la institucionalidad a rajatabla, es un defensor acérrimo de la democracia, de hecho sus últimas palabras sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, así lo demuestran, ¿no? Él ha tomado absoluta distancia de este chavismo, madurismo que observamos en estos días, en estos años, en estas décadas. Y es un hombre que, además, durante su gobierno tuvo la sapiencia de permitir, de no interponerse entre la voluntad de los uruguayos de avanzar en algunos sectores importantes. Pienso en la regulación del mercado de la marihuana, en la legalización del aborto por la sola voluntad de la mujer, que su predecesor, el presidente Tabaré Vázquez, había vetado en un país que ya en los años 30 tenía ese derecho incorporado legalmente. Es un hombre que además durante su gobierno avanzó. Uruguay redefinió lo que es un matrimonio para convertirlo en la unión entre 2 personas, poco importa el sexo o la identificación que la persona tenga sobre su sexualidad. Es decir, que fue un gobernante que tuvo la visión de dejar hacer. Entonces, eso sumado a un mensaje que provenía de un país donde se hace un cierto culto de la sostenibilidad, creo que fue importante el aporte que Mujica hizo en términos de dar a conocer a Uruguay desde otra perspectiva, ¿no? Creo que desde otra perspectiva diferente a las anteriores, ¿no? Diferente al fútbol, de la estabilidad democrática, con la cual él también contribuyó, como todos los presidentes postdictadura.
Quiero, Fraile, antes de su pregunta para Mauricio Rabuffetti, el autor del libro José Mujica, La Revolución Tranquila, nos contaba además que estuvo con el expresidente Mujica hace unos pocos meses en una entrevista con el New York Times, un fragmento más de las tantas palabras que ha dicho Mujica a lo largo de su vida en apariciones públicas, pero en esto que vamos a oír acá ha insistido mucho y repetidamente a lo largo probablemente de su vida completa.
¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para mí. Pero este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo a la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Miguel Espinosa, y dan el punto porque mi pregunta iba precisamente acerca de eso, de las frases y de que soltaba Pepe Mujica y que lo hicieron tan célebre en el mundo entero, sobre todo en el mundo de habla hispana. Le quería preguntar a nuestro invitado si desde el Uruguay lo ven como ese gran líder latinoamericano, que a diferencia de otros líderes latinoamericanos que tenemos en el continente y que son famosos por cosas negativas, como Chávez, como Uribe, como Fujimori, como el mismo Lula, que ha tenido problemas de corrupción, o cree que se romantiza un poco el hecho de que se vea como un viejo sabio que da consejos para la vida más que como un gran gobernante. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Uruguay?
Bueno, voy a empezar por una anécdota y así te contesto tu pregunta con algo muy personal y de color. Tú sabes que yo creo que, primero que nada, es verdad que él vive así. Cuando tú vas a su casa, que debe medir 35, 40 metros cuadrados, es una casa muy sencilla, una casa en la que podría vivir cualquier persona, una casa en la que hay remiendos en las paredes, una casa vivida donde hay libros en la biblioteca, libros que ellos además reparten porque no se los quedan, él y su compañera y su esposa Lucía Topolansky, una cocina muy sencilla donde los frascos en donde se guarda la comida, los fideos, la pasta, la sal, son frascos reutilizados que de repente se ven utilizado para una salsa. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque vos te sentás en la casa de Mujica y es muy impactante pensar que un presidente, los periodistas que entrevistamos presidentes sabemos que en general están rodeados de lujo, en general están rodeados de asistentes, en general están rodeados de una pompa, y él no la tiene. Entonces eso llamó mucho la atención y es verdad que él vive así. Él es un cultor del estoicismo, pero esto es natural a su generación, porque yo lo comparo con mi abuelo vivía igual, y no era que no podía acceder a vivir de otra manera, con más cosas, simplemente no las precisaba y se reparaba lo que se rompía. Ese mensaje de austeridad, yo no digo que haya calado en Uruguay, creo que no, no digo tampoco que vaya a calar en el mundo, pero es una pequeña voz que debería decirnos en nuestras conciencias, capaz que estamos consumiendo mucho, capaz que estamos dañando al planeta. Y el decir que estamos, que es algo que él dice permanentemente, estamos pagando con tiempo de vida las cuotas, ¿no? Las cuotas del crédito permanente, el siempre buscar algo más, el tener la zanahoria de lo material delante, y bueno, en definitiva genera una suerte de ansiedad permanente en la que parece que tenemos que vivir para poder progresar. Él simplemente dice, yo no me meto en la vida de nadie, yo no necesito esto. Ahora, a tu pregunta, sí hay... yo creo que no solo en Uruguay, sino en el resto de América Latina, hoy una romantización, en el buen sentido, no porque no sea real su forma de vida, pero sí una romantización de esta parte del mensaje de Mujica. ¿Por qué? Porque muchas cosas, lo que Mujica transmite es un cierto deber ser. Todos sabemos que estamos consumiendo de más, todos sabemos que estamos dañando al planeta, todos sabemos que si en vez de tener... un reloj, tenemos tres, hay dos que no podemos usar, porque sería ridículo. ¿Entiendes lo que te digo? Somos conscientes de lo que él dice. Entonces, lógicamente, que alguien practique la vida que pregona, necesariamente llama la atención y genera un cierto romanticismo. Y te cuento una más también personal. A mí, la primera vez que yo logré hablar mano a mano con Mujica, porque yo no lo entrevisté para el libro, yo no tuve una entrevista para el libro. Mi libro es una explicación del personaje, o intenta hacerlo. Yo la primera vez que hablé con él, ¿sabes por qué fue? Estábamos terminando una entrevista para The Guardian y yo le conté que tengo un auto, yo tengo un escarabajo, no sé cómo le dicen ustedes, acá le decimos... Fusca, escarabajo, bocho, sí, Volkswagen,
escarabajo,
Volkswagen.
Sí, escarabajo es
escarabajo. Yo tengo un escarabajo blanco, igual al de él, pero blanco. Y le dije, yo tengo un escarabajo. Me llegó a ver su escarabajo, nos pusimos a hablar y empezó a contarme de su huerta y de cómo empezó a cultivar flores y de por qué las flores eran un cultivo que exigía determinados cuidados. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Yo empecé a escuchar, la verdad, alguna cuestión más filosófica sobre su forma de vida de su propia boca. él no estaba en una entrevista cuando me lo decía, él estaba charlando conmigo y mostrándome su chacra, su huerta, su forma de vida. Su forma de vida es la que él efectivamente muestra. Es una persona austera, no es pobre, es austero. Y yo coincido en eso, en esa parte de su mensaje coincido. Tengo discrepancias sobre cómo, sobre muchas cuestiones de su gobierno y las plasmo en mi libro, pero sí, es verdad, nosotros estamos dañando al planeta porque estamos enfermos de consumismo, y esa parte de su mensaje yo creo que es central, es fundamental, parte de su legado, ¿no? Tenemos que hablar en términos de legado porque él además abrió la puerta a que así lo hagamos.
Quería poner un último fragmento de un audio que tiene además mucho que ver con los libros y con esa tendencia tan curiosa de nuestro tiempo, aunque tal vez es que antes estas cosas eran menos frecuentes por cuenta de la velocidad de la publicidad. Pero ahora que la gente escribe memorias sobre sí misma cuando tienen 20 y 25 años, sobre los libros que escriben algunos sobre sus obras, esto piensa el Pepe.
No voy a ser un viejo jubilado que se pone en un rincón a escribir las memorias. Yo no voy a escribir nada. La memoria, escriben libritos conmigo, pero yo que se rebusquen, no me importa. Pero no tengo tiempo para escribir libritos de lo que hice, nada por el estilo. Tengo cosas para hacer.
Eso me parece maravilloso, Mauricio, que él mismo diga que no tiene ninguna intención, ni la tuvo, y creo que lo cumplió. Este es un audio viejo, tiene unos 8 años, que él no va a escribir libros sobre sí mismo para hablar de sus bondades, que eso lo pueden hacer otros y que a él le parece muy bien, pero que él no tiene ningún interés en hacer eso. Eso me parece maravilloso, es un personaje realmente extraordinario que me parece que la humanidad tendría que extrañar y extrañaría desde ya. Mauricio, gracias.
Bueno, te digo algo más último, y pues yo sé que de tu vínculo afectivo con los libros, eso es cierto, él dejó que otros escribiéramos su historia, y me parece un acto de generosidad muy importante, muy destacable.
Sí, Mauricio Rabuffetti, el autor de uno de los libros que se ha escrito sobre el Pepe Mujica, José Mujica, La Revolución Tranquila. Mauricio, gracias por atender a Caracol Radio, feliz día y buen día y buen fin de semana.
Un abrazo para todos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un abrazo.